Superhéroes con Carlos Di Lorenzo.
Cantor que quiere cantar debe decir su razón sin temblarle el corazón. Y aquí está nuestro cantar.
Cantor que tiemble al cantar no puede ser tan buen gallo.
Oígale al duro y galé.
Y menos ser uruguayo.
Acortao como pared.
Fue la noticia de la semana pasada en materia cultural el regreso de los olimareños. Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, sí, sí.
Pone a la altura de los superhéroes.
No sé si los canonizo, pero superhéroes y Pico, si hablamos del más importante dúo folclórico y de todo tipo musical que ha dado este país, y además seguramente el grupo musical más exitoso de toda la historia de nuestro país. Los olimareños se les puede analizar desde varios aspectos. Está el aspecto musical, digamos su originalidad, el haber creado un estilo, haber creado una definición de lo que es el canto popular. Un poco estábamos escuchando Nuestra Razón, que es un poco una declaración de principios musicales, aquello de cantor que tiembla al cantar no puede ser tan buen gallo y menos el uruguayo. O sea, había mucho referencia a cantar con sentido, cantar con compromiso, cantar de la canción de protesta. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. O sea, la gente más o menos sabe a quién supuestamente se estaba desafiando con ese tipo de proclamas que inauguraban muchas de las canciones de los años 60. La gente estaba protestando, reclamando, denunciando. Si bien los olimareños comenzaron como un dúo folclórico en el mejor estilo de la palabra, con el pasar de los años 60 se fue radicalizando. Recordemos la efervescencia social, política que fue ganando el ambiente uruguayo, que por supuesto tomó a los artistas populares, de los cuales los olimareños eran de las primerísimas figuras que existían en ese entonces. Y bueno, se produjeron toda una serie de eventos que podemos hacer referencia en unos minutos. Lo cierto es que los olimareños, Braulio López, nacido en 1942, y José Luis Guerra, nacido en 1944, formaron el dúo en circunstancias no muy claras, pero porque en fin, lo han contado varias veces, pero lo cierto es que ellos tenían su trayectoria ya como cantantes desde el 33, incluso el Pepe Guerra tenía su propio programa de radio ya, pero parece que coincidieron una noche en una reunión, en una estancia, y se les dijo, ¿por qué no cantan juntos? Y bueno, y a partir de ese momento, ante esa sugerencia de alguien, de esas personas que la ven venir, que no sé si ven el futuro, son visionarios, pero bueno, empezaron a cantar juntos. Eran muy jóvenes, o sea, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60. Pero indudablemente, de entrada, algo picaron. Comentaban ellos en un reportaje que cuando se denominaron los olimareños, allá, como bien dicen, 33, no les gustaba porque es como se denominan todos. Pero también se ha dicho que después de unos años, los olimareños ya era una definición. Uno ya sabía a qué se estaba refiriendo. Empezó tranquilo todo esto. Empezó tranquilo porque los olimareños eran jóvenes, porque el canto folclórico uruguayo casi no existía, porque no había básicamente canciones más que las de Osiris Rodríguez Castillo. Es difícil imaginarse un ambiente musical uruguayo sin canciones. De ahí la terquedad de Rubén Lena, el legendario compositor treintaestresino que nutrió buena parte de nutrió el repertorio de los olimareños. Él estaba empeñado en generar un canto popular uruguayo componiendo canciones que reflejaran a nuestro pueblo y a nuestra gente. Contaban que él tuvo esa idea en los años 50 cuando iba a los encuentros de maestros, porque Rubén era maestro, iba a los encuentros de maestros en Latinoamérica y parece que todos cantaban canciones de sus países, y sí que Uruguay no tenía canciones. Entonces él se puso a pensar cómo podía hacerse para generar un cancionero uruguayo. Empezó a trabajar con La Uñera, que fue el primer tema de Rubén Lena, una zambita que cantaron los olimareños. Pero cuando los olimareños se contactan con Rubén Lena a principios de los 60, se establece el necesario nexo entre el compositor, como decía Rubén Lena, siempre mal cantor, pero con ideas poéticas y musicales, y el vehículo ideal. Los olimareños se nutren fundamentalmente en esos primeros tiempos de Víctor Lima y de Rubén Lena. los compositores que desarrollaron ideas, personajes y toda una serie de imágenes y formas de hacer el folclore de acá. Yo acá tengo el disco que, el primer disco, Long Play, Los Olimareños, que sacaron para el sello Antártida de Funken, sello que a mediados de los 60 se retiró del Uruguay, por lo cual sus artistas quedaron sin contrato, entre ellos Rodríguez Castillo. Y acá dice, para que usted los valorice, son de 33, nacieron muy cercanos al Olimar y del Oriental Río adoptaron su nombre. José Luis Guerra y Braulio López tomaron hace años por sus sendas de tiempo, adentrándose en el caudal de sus experiencias y adquirieron ese sabor tan telúrico que ha permitido sus triunfos desde un primer momento en las calles montevianas. En el disco, en la radio, en la TV, en los lugares de mayor jerarquía donde se quiera gustar las expresiones folclóricas, allí están José Luis y Braulio. Los Olimareños debutaron en 1962 en la Peña de los Viernes de Radio Austral, excelente corolario por entonces de las audiciones Noches Folclóricas, que dirige Antonio De Vita. Al impulso inicial de aquellas peñas se unieron después a ciclos por CX 14, El Espectador y Discodromo Sarandí. O sea que a principios de los 60...
Es la carta de presentación de los Olimareños.
Sí, pero a principios de los años 60 los Olimareños cantaron en El Espectador, en la famosa, legendaria y nunca bien ponderada fonoplatea que recogió casi todo lo que abría la boca y lanzaba sonidos en aquellas épocas, ¿no? Pero los Olimareños tienen su primer gran éxito a mediados de los 60. Yo incluso estaba revisando una cantidad de reportajes que se les hace a ellos y a Rubén Lena con motivo de el tema que, con que muchos los identifican más, que es a Don José, la milonga que Rubén Lena le compuso a nuestro prócer. ¿Mm? Un tema muy sencillo, nada, no hace una apología de Artigas, sino lo que él buscaba con la milonga, una imagen entrañable. Y es un tema que ha perdurado. Acá vamos a presentar la versión que grabaron para Antar. Las voces de ellos, muy jóvenes, para algunos van a ser irreconocibles, pero bueno, son los Olimareños hace 44 años cantando a Don José en un disquito que va a hacer algunos ruiditos, me parece.
Ese criollo rodea, los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general, alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo de Don José. Oriental en la vida.
Bastante bien, señor.
Y sonaba muy bien, y debían sonar mucho mejor, porque los estudios eran muy primitivos, y realmente es un sonido que no, uno no tiene que ser muy suspicaz para suponer que en vivo y en directo debían sonar mucho mejor. Porque además hay una permanente referencia en estas primeras tapas de los discos de ellos, como Quiero la sombra de un ala, que eran los que tenían las famosas notas de contracarátula, hacen referencia a las voces de ellos. Incluso Serafín J. García en el disco A Nuestra Razón habla de voces que se ven muy de vez en cuando. O sea, acá hacen referencia a la calidad vocal, que fue un poco lo que marcó a partir de que ellos obtuvieron la oportunidad de hacerse conocer por el disco, primero a Don José, después aunque ellos siempre confesaban, me acuerdo en un reportaje que le hicieron hace muchos años, decían, nosotros nunca fuimos un boom, sino como que se fueron imponiendo de a poco. Claro, el boom fue Zita Rosa. Zita Rosa en el año por ahí 67 con Milonga por una niña era una cosa que fue como Brindis por Pierrot un momento, estaba por todos lados. Los Olimareños no tuvieron así un hit tan grande que abarcara todo. A Don José se empezó a hacer conocer como también sembrador de abecedarios dedicado a José Pedro Varela, de Víctor Lima, ese tema que lo cantan desde siempre en las escuelas. Y después el otro éxito así fermental fue el famoso El Manganga Amarillo, ¿no? Uh-huh. Que fue armando el prestigio de los Olimareños en el ámbito discográfico y además empezaron a vender muchos discos.
Uh-huh.
cartura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguimos con Carlos Di Lorenzo y este resumido repaso de la historia.
Sí, sí.
Primarios, algunos mensajes de los oyentes, dilo, varios están llegando. Dice uno, en los campamentos con los salesianos nos despertaban con el mangangá amarillo. Dice que le encanta recordar esto.
Sí, espero que fuera la canción.
Después hay un disco, Dilo tiene todos los discos, se trajo todos los discos a...
Y casi todo, por lo menos.
Primarios, o por lo menos casi todo, ¿no? Una variedad impresionante. Uno pregunta, dice en verdad que siempre se olvida un LP de los más creativos de los Solima, que es Todos Detrás de Mola.
Bueno, lo teníamos acá. Lo tenemos acá y es muy creativo y marcó una época, es un manifiesto de, porque es toda una sucesión de canciones, algunas muy breves, todos con letras de Rubén Lene y música de Rubén Lene, solimareños, sobre la base de un carnaval 33ino medio virtual. Es un disco en el cual se podría hablar un buen rato, todo un programa, porque la verdad, como decíamos hace un rato, radicalizando la cosa, y el Uruguay se estaba polarizando y enfrentando unos con otros. El canto, que no era franca y sinceramente abordativo de lo que estaba pasando, era un poco pasado por alto. Este disco, si bien en retrospectiva es excelente, y tuvo, ojo, como todos los discos de Solimareño, se vendió muy bien, ya íbamos camino a canciones como la que estábamos escuchando recién, Hasta Siempre, el Che Guevara, y todo ese repertorio de canciones como Cielo del 69, El Vals del Estudiante, todas canciones que hacían referencia más directa al enfrentamiento entre policía, estudiantes, obreros y toda la y todo aquello que estaba sucediendo en ese momento en Latinoamérica, pero concretamente acá en Uruguay. Entonces eso fue un poco lo que hizo que se identificara tanto con la izquierda, la cual formaban parte, por supuesto, porque cantaban en los comités de bases en el año 71, pero además quedaron relacionados directamente, y fue así que de las primeras cosas que hicieron los militares fue prohibirlos. Si bien nuestros golpistas cometieron el error de, cuando cortaron las radios y pusieron la primera cadena en la cual anunciaban los primeros comunicados de las Fuerzas Armadas, pusieron de fondo justamente a Don José, ¿no? Porque no se habían dado cuenta que era algo que iban a prohibir, ¿no? Pero no tenían música en ese momento para poner, pusieron a los olimareños, que en poco tiempo iban a estar prohibidos en sus actuaciones y demás en Uruguay, razón por la cual se iban a tener que ir. En un reportaje que le hicieron en La República a José Luis Guerra hace unos años, al Pepe, él comentaba que él concretamente, que se quedó más que Braulio acá en Uruguay, tenía prohibido caminar por 18 de julio, porque parece que hacía pantalones o algo así, se ganaba la vida con eso, pero no podía cantar en ningún lado. Entonces parece que él decían, los militares decían, en una larguísima charla que tuvieron ahí en la jefatura, dijeron, no, pues usted con ese aspecto tan distintivo, usted no puede andar por 18 de julio porque la gente se va a juntar, van a empezar a armar lío, no, usted camina por las calles secundarias. O sea, tuve una serie de... dentro de lo pintoresco quizás se pierde un poco lo siniestro que fue justamente todo lo que los cantores que marcharon al exilio, y además la gente sabiendo que una credencial subversiva era tener discos de los solimareños, por decir algo. Muchos de estos discos, incluso acá tengo uno que estuvo enterrado durante años en el fondo de una casa en un pozo, porque en un eventual allanamiento no querían que les encontraran nada que dijera a los solimareños, porque eso ya significaba ir a un interrogatorio, a algún pequeño submarino, alguna cosa que podía complicar. Esa es la etapa más oscura. En el año 74 se terminaron los solimareños en Uruguay. Fue una década que estuvieron fuera del país. Fue una década que acá los discos se siguieron escuchando, las grabaciones se siguieron frecuentando. Los olimareños solamente cantaban para los uruguayos que estaban en el extranjero, y también siguieron cantando por el mundo como siempre lo habían hecho. Pero en el año 84, en una serie de medidas un poco curiosas, con una breve primavera que fue el plebiscito, que me acuerdo que cuando el plebiscito del 80 ganó el no, la gente se desbocó. Yo recuerdo ir por 8 de octubre y la gente sacó una cantidad de cosas prohibidas, como discos de Serrat a la calle, a poner discos de Serrat con bafles. Y en Atlantía recuerdo gente bailando con los olimareños, en la época estaban recontra prohibidos. Eso después los militares reajustaron, se mantuvo hasta el 84 cuando empezaron con esa cadena de desproscripciones que se abrió con Zita Rosa en el estadio, luego los olimareños, que hicieron aquella legendaria recorrida por la Rambla, estrechando decenas de miles de manos, lo cual hizo que se recitara en el estadio, que se va a conmemorar en mayo, fuera un poco irregular, porque aparte que hacía frío, aparte que llovió, tenían las manos destruidas, porque agarrar miles de manos que los querían tocar, dieron la mano a no sé cuántas decenas de miles de personas.
No podían ni tocar la guitarra.
Les costaba, y que lo chingaron varias veces porque tenían los dedos cansados, estrujados de tanto afecto. Pero ellos, conociendo las reglas del juego, no retasearon sus manos a todo ese público fervoroso que se volcó a la Rambla. En la época todavía estábamos en dictadura técnicamente, porque la dictadura termina con las elecciones del año 84 en noviembre y estábamos recién en mayo.
¿Y por qué se separan? Porque la gente también se pregunta por qué se separan, cuáles fueron los verdaderos motivos.
Bueno, los verdaderos motivos son dados a mucha especulación. Indudablemente no es fácil, le ha pasado a todos los grupos, dúos y demás en el mundo, le pasó a Simon y Garfunkel, le pasó a los Beatles, todas las largas coexistencias humanas en base a un hecho artístico y necesariamente generan roces. Y sobre todo, además, está el exilio, que no ayuda a nada. Todos volvieron más alcohólicos del exilio, todos volvieron un poco más gastados y con alguna tristeza escondida por alguna lejanía, alguna pérdida, algo que el exilio no fue bueno para nadie de los que tuvieron que irse y verse privado de conocer de ver el terruño durante tanto tiempo. Además, esta gente que, como los olimareños, gente sensible, en permanente contacto con todos esos paisajes y esa gente que fue la razón del canto y lo que está reflejado en sus canciones, yo creo que esa gente la ha sufrido más todavía, ¿no? Pero acá se habló de diferencias artísticas, se habló de una cantidad de cosas. Ellos no han querido jamás referirse a eso. Y cuando ahora hablan, siempre que hablan de reunirse, todos estos años que han hablado de reunión, siempre hablan del cariño de la gente, sobre todo Aurelio López habla del cariño de la gente, como que el fenómeno de los olimareños se impondría a las dos personas que son Braulio López y José Luis Guerra, y como que los no digo los obligaría, pero que los llevaría a volver a cantar. Y bueno, de alguna manera se coincidió en esto, se encontró una fecha. Esperemos que haya la suficiente armonía entre ellos como para que esto sea una fiesta, no seamos solo los que los vamos a ver cantar, que estemos contentos de verlo, sino que ellos también estén contentos de estar juntos.
Ahora hay que ensayar previamente.
Y sí, y sí.
Que encontrar.
Y sí. Y una cosa curiosa, después de que volvieron al Uruguay en el año 1984, ni Zita Rosa ni los olimareños cantaron jamás en ninguna radio y ningún canal de televisión. Algo que en el extranjero es incomprensible. En Argentina cantaron ambos en una cantidad de veces, tanto Zita Rosa como los olimareños. Acá jamás. Nunca se hizo ningún especial con los olimareños, que podría haber evidentemente reunido un millón de televidentes fácil acá en Uruguay, pero lo cierto es que ahora se va a hacer en el estadio, por supuesto va a quedar chico, va a haber quizás como hace 25 años peregrinaciones del interior, yo creo que no alcanza el estadio, no sé si se va a televisar, no sé si se va a filmar para después televisarlo. Esperemos que se termine la pelea de los olimareños con la televisión y que por lo menos se ponga en contacto este evento, que ya va a llamar la atención y ya empezó a llamar la atención en toda Latinoamérica. No hay que olvidar que los olimareños son conocidos en todos los países de Latinoamérica, han estado en todos lados, y son uno de los actos más famosos y eventualmente mejor pagos de América, porque además algunos han sufrido algún deceso o algo, pero ellos están, las dos personas integrantes del dúo, todavía en condiciones de cantar, por lo cual ese supuesto único recital va a ser, se va a intentar modificar esa decisión con sendos contratos de otros lados.
Vendrán ofertas para hacer giras por el interior, giras internacionales.
Por supuesto, por supuesto. Yo el hecho de ver que es solamente un concierto, creo que obedece justamente a más bien honrar el nombre de los olimareños que un deseo de volver a cantar juntos, algo a lo cual tiene legítimo derecho. No puede el público condicionar a las personas a actuar y vivir de acuerdo a como uno lo desearía, ¿no? Así que bueno, los olimareños, los cantores que recorrieron el mundo, que llevaron la poesía de Víctor Lima y Rubén Lena por todos lados, por lo tanto el solar 33ino, 33 adquirió condiciones míticas, una cualidad mítica entre el cancionero uruguayo. Yo creo que Rubén Lena es el más grande compositor, junto con Julián Murguía, de canciones folclóricas en este país, y creo que es solamente con una docena de canciones de Rubén Lena se podría ejemplificar lo que es Rubén Lena como compositor y lo que son los olimareños como intérpretes. Varias de esas canciones van a estar en mayo Y bueno, sería interesante que de repente podamos abordar este...
Más sobre la fecha, digamos, cuando se aproxime mayo, vamos a... Muchos baches de la historia.
Con peculiaridades y rarezas. Y bueno, de repente hacemos una investigación periodística, a ver, por lo menos traemos los rumores más confiables de qué motivó la separación y qué motivó la reunión, porque siempre hay cosas escondidas por debajo de la superficie.
Quedó por describir, por ejemplo, el derrotero de los olimareños durante el exilio.
Por supuesto.
Lugares donde tocaron, lugares inimaginables. Como por ejemplo la Polinesia.
Ahí está. Pero bueno.
Será hasta mayo cuando volvamos con más de los olimareños y hasta el viernes de Lorenzo que lo vemos con los juegos y el lunes que viene con más superhéroes.
¿Cómo no? Saludos a todos.
Nos estamos viendo.
Aunque nadie quiera, quiero que el día que yo me muero, que el día que yo me muera traigan un buen guitarrero. Traigan un buen guitarrero con la garganta en enero y manos en primavera.
Seguimos al helicóptero. El piloto tiene bandeja de vinilo. Está escuchando.
¿Sí? Entonces tenemos que volar quietito para que no se nos corra la puma.
Para que no salte.
Ahí está.
Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.
A una milonga de aquí y en medio de la tensión. Y en medio de la tensión se puede decir la razón del pago donde nací.